mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ya está lloviendo en distintos puntos de La Palma y se están registrando precipitaciones de alguna importancia en Bellido, Tijarafe, El Roque de los Muchachos o Villa Benahore. Este jueves estamos pendientes de una borrasca atlántica que nos va a acompañar durante las próximas jornadas y que de momento tiene más incidencia en las islas occidentales. A partir de las 3 de esta tarde, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activa la alerta por lluvias en los municipios de Tenerife y de La Palma afectados por los incendios forestales de este verano. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
La alerta afecta especialmente a los municipios de Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario en Tenerife y Punta Gorda y Tijarafe en La Palma. Asimismo, quedan en situación de alerta los llanos de Aridane y El Paso por acumulación de ceniza. Las precipitaciones afectarán a todas las islas de forma débil o moderada, con opción de que haya aguaceros fuertes en las vertientes oeste y sur y chubascos en las islas de mayor relieve, con probabilidad de que se registren entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Desde el gobierno advierten también de que las lluvias pueden generar desprendimientos y arrastre de cenizas en las zonas afectadas por los incendios forestales.
El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, David Suárez, aseguraba que va a haber avisos amarillos en toda Canarias, salvo en la parte norte de Tenerife y de Gran Canaria, lo cual no significa que no vaya a llover en esas zonas.
Las zonas donde puede ser más persistente es en la isla de La Palma, con acumulados por encima de los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, intensidades en una hora entre 15 y 20, que marcan pues el umbral del amarillo, y digamos que las zonas que menos pueden estar afectadas y que hasta el momento actual no están en aviso sería la zona norte de Tenerife y la zona norte de Gran Canaria. Esto no significa que no vaya a llover, sino que no preveemos que superen los umbrales de forma generalizada.
Un saludo de Santi Morollón en este jueves 30 de noviembre, en el que también te cuento que una mujer de 34 años se encuentra en coma después de que su pareja incendiara el domicilio donde se encontraba la víctima, así como un hijo de ambos de 4 años. Ha ocurrido en Valle San Lorenzo. Nos lo cuenta Dani Penelo.
El incendio se produjo en una zona rural de Valle de San Lorenzo el miércoles por la tarde. Según informa la agencia EFE, la mujer de 34 años se encontraba en el interior del domicilio junto a su hijo de 4, fruto de la relación con su pareja. El hombre de 31 años le pegó fuego a la casa, siendo posteriormente detenido. El caso se investiga como violencia machista. La víctima se encuentra en coma inducido con quemaduras graves. Afortunadamente, el niño solo resultó herido leve y ya se encuentra en buen estado. Al parecer, no había denuncias previas ni orden de alejamiento.
Mientras tanto, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 4 pateras con 204 migrantes cerca de Lanzarote. A pesar de que llevamos unos días con un repunte de llegadas, lo cierto es que noviembre no ha sido un mes tan intenso como lo fue octubre. El delegado del Gobierno cree que las labores de contención están dando sus frutos y que los recursos aéreos, los medios marítimos y terrestres, están consiguiendo detectar y devolver a origen al 40% de las pateras y cayucos que salen de Senegal, Gambia y Mauritania. Anselmo Pestana.
Bueno, al tener más medios aéreos disponibles en la zona, pues se está localizando más embarcaciones y eso ha hecho que haya habido días que después se encargan los medios de ese país, ¿no? Pero las que se localizan esos medios y son al final devueltos a la costa, ¿no?
Pestana también ha asegurado que se va a estudiar la sugerencia que ha hecho el Defensor del Pueblo a la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz sobre quitar una multa de 14.000 euros a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por facilitar el empadronamiento a migrantes que tienen en sus centros.
Lo que vamos a estudiar es fundamentalmente la resolución del subdelegado a la vista de la denuncia que formuló la Policía Nacional. Y por otro lado, por parte de Defensor del Pueblo, que estudia el caso porque hay una queja por parte de CEAR, pues se estudiará, la estudiaremos y probablemente pidamos a la Abogacía del Estado un informe.
Es la 1:52 y estás escuchando El Mediodía en Canarias. Una pausa y te cuento la sensación agridulce de muchos pensionistas. Va a subir su cuantía, la de las pensiones, un 3,8%, pero lo cierto es que la mitad de las personas que ahora mismo están en Canarias en riesgo de pobreza son precisamente pensionistas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En la noche. noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Ya sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualmente en Canarias tenemos 355.000 pensionistas. A todos ellos, el próximo año la pensión les va a subir un 3,8%, lo cual es una buena noticia. Lo cierto, eso sí, esto es otro escenario, es que las pensiones en las islas se encuentran entre las más bajas de todo el país. Y la plataforma, en su defensa, asegura que casi la mitad de las personas en riesgo de pobreza que hay en Canarias son precisamente pensionistas. Brian Estupiñán.
Desde la plataforma hablan claramente de pensionistas pobres para referirse a un colectivo que no tiene demasiados ingresos, pero que en muchos casos supone el sustento de sus hijos y su respectiva familia. La mayor parte de ellos cobra por debajo del salario mínimo interprofesional y en esas condiciones, según cuenta su portavoz, Isa Talavera, la extra de Navidad no se va precisamente en regalos, sino en seguir tapando huecos.
Los pensionistas pobres, el 40,6% de pensiones por debajo del umbral de la pobreza, donde el 57,7% son mujeres, o sea que de todos los pensionistas, el 40,6 son gente pobre, que está en el umbral de la pobreza. No nos conformamos con una paquita de 125 euros a final de año, que encima tienen la desfachatez de decir que es para que compren los reyes. Personas que no llegan a 400 euros al mes, 125 euros será en todo caso para pagar las medicinas o poder pagar algo del alquiler.
Mientras tanto, este jueves hemos seguido conociendo más casos de graves retrasos en la prestación de la dependencia. Por ejemplo, el de Juan Carlos. Solicitó el ingreso para su madre en febrero de 2020 y se lo concedieron en abril de este año con un importe de 715 euros, pero jamás llegó a cobrarlo porque su madre falleció hace 2 meses. Afirma que no es normal que la consejera asegure que han avanzado y reducido el tiempo de espera cuando una resolución administrativa que se tendría que conseguir en 6 meses tarda 2 años.
No es normal que algo que tienen que resolver en 6 meses, pues ahora la concejala Candelaria Delgado, que ayer la oí hablando en la radio, pues diga que han avanzado, que han reducido el tiempo de espera para algo que tienen que hacer en 6 meses, pues tarden 600 y tantos días.
Y mientras tanto continúa la polémica en torno a la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de no solicitar la bandera azul para los arenales de su ciudad. Desde entidades como el Escal Club Gran Canaria sí que ven positivo ese distintivo azul. David Morales piensa que es un galardón y que la postura del consistorio no es razonable.
Que de repente, porque un año no te lo conceden, porque incumples un parámetro, además vinculado a una cuestión sanitaria del nivel de las aguas, que es un problema que lleva sufriendo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante muchos años, que por ese hecho de que no cumplas, no te la concedan, pues ya no solo desistes de optar a ese galardón, sino que además poco menos que lo ridiculizas, ¿no?
A partir de las 3, más datos de Canarias. Continúas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.